10:23 de la noche. Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo?
Buenas
noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bien, esperanzado en que estas cosas COVID vayan a mejor.
Carlos Dávila.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poco sorprendido. Yo creo, te le he oído hace un ratito, muy corto a ti, decir que la alarma es excesiva. Y yo oigo a mis amigos médicos, por una parte dicen que es excesiva y por otra parte dicen que es absolutamente incomparable con lo anterior. No solamente porque sea más leve, sino porque el nivel de infección diaria ya ha sobrepasado en aquellos niveles. Por tanto, hay ejemplos contradictorios, hay situaciones contradictorias, y ahora lo que se teme fundamentalmente, porque lo que estamos viviendo ahora, según todos los epidemiólogos, es los efectos del puente de la Constitución.
Sí.
Y lo que se teme ahora es que toda la Navidad traiga unos efectos allá por el 14 de enero que sean verdaderamente brutales.
Igual sirve también esto para que la Navidad la tomemos con más precaución, ¿no?
Lo que es cierto, y también lo comentábamos nosotros antes con Rafa también, que estábamos en el estudio con Víctor, es que evidentemente, por ejemplo, en Madrid se nota una desafección de salir a la calle por parte de la gente muy importante. Es decir, hay más sitios para aparcar.
Menos atascos.
No hay atascos. La gente circula con mucha más tranquilidad. Yo he salido esta mañana a pasear a las 10 de la mañana y me ha parecido que el tráfico era prácticamente de agosto.
Sí.
Y esto se está notando.
Lo comentaba yo también esta tarde con Gaby Sanz vía WhatsApp. Gaby, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Aquí en la pecera.
En el chiquero, ¿no?
En los chiqueros.
Como Steve McQueen en la nevera.
Si alguno de aquí se porta mal, no te preocupes, que hacemos el cambio en un momento, ¿eh?
Pero vamos, pero rápido, ¿eh?
¿Cómo ves todo lo que está pasando, estos datos disparadísimos de contagios, Gaby?
Pues mira, con una cierta lógica, porque yo que me quedé en Madrid, hablo de Madrid, ¿eh?, de lo que yo viví, en el puente de la Constitución, porque vinieron familiares, salí por el centro todos los días. Aquello era Manhattan.
Sí, sí.
Lleno. Sí. Pero lleno es que no os podéis hacer una idea. Y todo el mundo decía, bueno, esto llegará un momento en que por muy que iba la gente, la inmensa mayoría de la gente iba, todo hay que decirlo, con mascarilla, ¿eh? Pero por mucha mascarilla que lleves, al final yo creo que el estar ahí codo con codo, porque era una muchedumbre grande, pues iba a traer estos efectos. Pero hablo de Madrid como puedes hablar de Barcelona, como puedes hablar de Sevilla, de las grandes urbes, ¿no? Y yo creo que es lógico. Yo, fíjate, yo quiero creer a Carlos cuando dice que esto no es tan grave como lo que se vivió hace un año, a pesar de que las cifras parecen que se igualan.
Entre otras razones, no, yo hablo de la letalidad.
No de la
cantidad de contagios.
Claro, es que estamos el 80% vacunados, cosa que hace un año no.
Sí,
y claro, eso quieras que no, nos tiene que precaver. Si os dais cuenta, la inmensa mayoría de la gente que está en UCI es gente no vacunada o gente que tiene una patología muy específica que le ha pillado el toro.
Gaby, es que si la vacuna no hubiera sido extensiva, claro, al 90%, en este momento terrible. Estaríamos en un drama, ¿eh?
Que sí, por supuesto. Pero yo creo que, bueno, que hay que... Es cierto que hay que tomar todas las precauciones del mundo. Ya sabemos exactamente que el puente de la Constitución igual se nos fue un poco la mano. Hay que intentar que en Nochebuena no se vaya. Y en estos días, de hecho, si os fijáis, el presidente del gobierno ha convocado la cumbre de presidentes para el miércoles 22. Mucha medida no se va a poder tomar porque todas las cenas de empresa y todas las cenas de amigos y todo lo que se ha hecho se hace casi siempre antes de Nochebuena. Con lo cual, si hay un posible contagio masivo en esta primera ronda navideña, ya se ha producido y lo veremos, como decía Carlos, en la primera o segunda semana de enero, ¿no? Pero yo no creo que las autoridades estén por tomar medidas muy drásticas porque, entre otras razones, puede ser un drama económico impresionante.
Sánchez no las puede tomar.
Bueno, en general,
hay que recordar que las competencias están cedidas.
Las autonomías.
Precisamente
sí.
porque no ha habido una ley generalista, una ley pandémica, como se ha pedido desde la oposición, que hubiera por esto. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que Urcullo diga que haría falta una legislación genérica para toda España, para todo el Estado, como ellos dicen, como si el Estado fuera capaz de contagiarse por un COVID o por un virus, para todo el Estado, y sin embargo, luego al final diga, cuando llega el momento de votar cosas que son genéricas, no lo hace.
Claro, pero eso es igual. Urcullo, podemos, o sea, aquí hay País Vasco, Cataluña, que son los tradicionales, a los cuales se ha sumado Madrid. Ya está anticipando, Madrid va a hacer lo que ya ha dicho la presidenta, aquí no va a haber restricciones, aquí no va a haber tal. Por tanto, o sea, es que la ley está famosa, que yo también sería partidario si el Estado y los partidos políticos y las autonomías fueran responsables, no lo son, por tanto, no, ojalá. Y la verdad es que se plantearía un problema de querella continua, de otra vez volver volver a los líos estos de contra el gobierno, a favor del gobierno. O sea, no es posible ya, porque es que no es posible. No ha funcionado, no ha funcionado. Uh-huh. Yo me hubiera gustado, pero porque pensaba yo y si, que ojalá fueran leales, pero es que no lo son, si lo van a lo suyo. Luego abordaremos lo de Castilla y León. Esto es significativo, sí. O sea, van a lo suyo y se acabó, da igual. Como bueno. Si estás en medio de la pandemia, pues convoca, yo qué sé, y el otro igual. Por tanto, yo creo que realmente hay que solucionar esto. Soy también de la opinión de Carlos en el sentido de, y bueno, yo he seguido muy cerca, lo comentábamos, el caso Barbón, ¿no? El caso del presidente de Asturias.
Asturias.
Oye, pasa casi a una situación de UCI y en 4 días está en el despacho y ha lanzado mensaje gracias a que tenía la vacuna. Los médicos claro. Me han dicho que eso me han salvado la vida, sí, la vida. Claro. Por tanto, hay ese optimismo de que una persona que estaba mal sale en 4 días. Hay el optimismo también de que Sudáfrica anuncia que se ha parado los contagios.
Ya te he dicho antes que lo de fuera del micrófono, perdona, que a mí los datos de Sudáfrica, por lo menos, me causan un tipo de cautela, ¿eh? Me producen un tipo de cautela.
Vamos a detenernos un momento porque el virus tiene muchas aristas, la situación sanitaria actual tiene muchas aristas. Una de ellas es la situación de la atención primaria. Así que permitidme que salude a esta hora de la noche, a las 10:30 de la noche de este lunes, a José María Molero, que es portavoz de la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid. ¿Qué tal, señor Molero? Buenas noches. ¿Está José María Molero? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, sí. Hola, buenas noches. No se me oía.
Buenas noches. ¿Está colapsada la atención primaria en Madrid, señor Molero?
Estamos a punto de ese colapso. Si colapso... Y ahora digo, tenemos un aumento exponencial de la actividad, lo han estado comentando, hemos tenido un crecimiento en 10 días inesperado, muy sorprendente, duplicando tasas de un día para otro y, lógicamente, todos esos diagnósticos se efectúan y se realizan en la comunidad y prácticamente en los centros de atención primaria. Sí. Eso significa incrementar de repente nuestra actividad a una actividad que ya teníamos programada de ir retomando poco a poco la normalidad, aunque sí que es cierto que estimábamos que algo iba a aumentar, por lo que se ha dicho también durante la tertulia, del aumento de las actividades sociales y los encuentros sociales, cenas, comidas, celebraciones. Sabíamos que algo podía aumentar, pero la verdad es que seguro que por la llegada de la variante nueva ha provocado todo este incremento tan tan espectacular y, como he dicho antes, los pacientes se diagnostican básicamente en los centros de salud.
Doctor, lo que reclaman ustedes básicamente es más personal, ¿no?
Claro, pero eso, la reunión de presidentes se va a celebrar el día 22, se ha hablado también de ella. Ya hace más de un año y medio que dijeron que el objetivo fundamental era reforzar la atención primaria. Recuerdo cuando la primera desescalada que hablaba se exigía a las comunidades autónomas un esfuerzo por reforzar presupuestariamente y a nivel de recursos. Lamentablemente no se ha producido. Yo cada vez que veo una reunión de este tipo y que siempre salen las mismas consecuencias, reconociendo el papel de la atención primaria y diciendo que hay que reforzarlo, me pregunto cuándo va a llegar. Realmente eso no se ha producido en práctica, vamos, en ninguna comunidad autónoma. Yo pertenezco a la Comunidad Autónoma de Madrid. Aquí además partíamos de un hándicap, que éramos una de las comunidades que ya antes de la pandemia teníamos mayor déficit de recursos en atención primaria junto con la de Baleares. Y, lógicamente, todo lo que ha ocurrido en este año y medio ha sido a peor, porque hemos perdido recursos que no se han podido reemplazar con nuevas incorporaciones y estamos trabajando probablemente con un 15 o un 20% más de actividad que antes de la pandemia y con un 15 o un 20% menos de los recursos.
Hay una situación que no deja de ser sorprendente, paradójica, llamémoslo como queramos. Uno se hace un test de antígenos en su casa, quiere confirmarlo vía PCR o necesita confirmarlo vía PCR y tiene que ir a un centro de salud, claro, después de estar contagiado. Y los centros de salud ahora mismo tienen una situación, hay unas colas que claro, si uno dice en una cola de un centro de salud, yo vengo a ver si me hacen una PCR porque he sido positivo en un antígenos, los de la cola, pues lo más suave que le pueden hacer yo creo que es echarle de la cola, ¿no? Y decirle, oye, vaya usted a su casa, ¿no?
Sí, sí, hay circuitos que se establecen, pero que también están teniendo saturación, circuitos telefónicos de acceso al centro y también... Lo quiero decir también de acceso a un sistema centralizado o call center de clasificación de la llamada, que si el paciente o la persona que llama dice que tiene un síntoma respiratorio, se le va a citar, en el caso de la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades, tenemos unas agendas todavía bueno, no son muy numerosas, pero que, digamos, va por otra vía diferente del centro de salud. A través de un sistema de call center se le va a citar, se va a llamar al día siguiente al paciente y se le va a citar en una toma centralizada de muestras también ajena al centro de salud. Son pocos las unidades de este tipo. Entonces, eso intenta descongestionar esa situación que estamos comentando. El que si no puede contactar telefónicamente tiene que personarse. Yo creo que también los políticos que se van a reunir el pasado mañana tendrían que avanzar un poco. Muchos de estos casos se debe a protocolos que estamos trabajando ahora con que se crearon muchos de ellos cuando teníamos la primera fase de la pandemia. Ahora mismo sabemos que los test antigénicos son tan sensibles a la hora de la positividad que cuando da positivo, da igual que sea un autotest o que sea en el centro de salud. De hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, uno de los que se van a entregar a la población de forma gratuita, bueno, con receta, es el mismo, la misma marca que estamos utilizando en los centros de salud. Lo que quiero decir es que los test son muy buenos a nivel de detectar lo que tienen que detectar, y si te da positivo es raro que haya un falso positivo, prácticamente no existe. Luego hay que confiarse y entendemos que no tendría por qué repetir ese test diagnóstico, sino que hay que confiar en que nadie va a decir que tiene una enfermedad cuando no la tiene, porque eso va a suponer, aparte de un aislamiento personal, un problema al resto de la familia en cuanto a cuarentena, ¿no? Yo creo que hay que confiar en eso y no tendría por qué repetirse, disminuiríamos mucho el número de test. Yo pongo un ejemplo de lo que ocurrió la semana pasada. En Madrid se diagnosticaron a través de test en los centros de salud en un día concreto aproximadamente unos 5.000 test, y ese mismo día se diagnosticaron por autotest casi 2.000. Claro, esos 2.000 que se diagnosticaron por autotest al día siguiente tuvieron que ser confirmados, claro. Como estamos duplicando o incrementando un 20% más la actividad que ya la teníamos diagnosticada. Y luego hay un problema también de los justificantes y bajas laborales. Creo que también eso, desde el principio de la pandemia, los médicos solicitamos a la Administración que cambiase ese sistema de gestión, que permitiese el autojustificante como se hace en otros países europeos, o al menos que no exigiese la baja el primer día, que se pudiese dar retroactivamente. No se ha avanzado nada en esto, y también otro de los motivos por los que la población acude a los centros de salud es para justificar esos 3-4 primeros días que tiene la enfermedad. Y claro, es una persona que tiene una enfermedad y no puede desplazarse libremente por el sistema sanitario.
Carlos.
Sí, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La situación, cuando a mí me preguntan la gente, más o menos conocida, gente que tiene algún tipo de formación también, me preguntan exactamente lo siguiente: el antígeno, el test de antígeno, los antígenos que se llaman vulgarmente ya, ¿valen para algo? ¿De verdad te manifiestan la verdadera situación tuya en la patología de un posible virus?
Estamos ante una prueba que me gusta decir que es carga viral dependiente. Es decir, que hay virus cuando da positivo, hay una carga viral, y además suele coincidir que esa carga es tan alta como para que en ese momento sea infecciosa. Realmente sería casi la mejor prueba para identificarla o asemejarla a la infecciosidad. Otra cosa es la sensibilidad, otra cosa es cómo se toma la muestra. Sabemos que la muestra, por ejemplo, de saliva o nasal, que es la que se toma en las autotomas, es menos buena, menos sensible que la que tomamos nosotros, que es más posterior, de retrofaringe, con un hisopo. Pero lo que quiero decir es que es un test que cuando es positivo es que hay virus, hay carga viral. A diferencia de la PCR, que puede dar positivo cuando hay virus, pero puede seguir dando positivo cuando ya no hay virus, incluso semanas después.
Es decir, que la cuestión
es una foto buena de la infección.
Sí, la cuestión sería, ¿quién tiene un PCR negativo, perdón, un antígeno negativo, necesita para reconfirmarlo un PCR?
Claro, entonces lo que yo quería decir es que lo que pierden es en sensibilidad. Puede que haya personas que dan un falso negativo, ¿vale? Uh-huh. Eso con la PCR, como es tan sensible, es menos probable. Entonces, efectivamente, si una persona tiene síntomas y nos da negativo y lo hacemos en los primeros 4 o 5 días, tiene un alto valor de negatividad. A veces lo repetimos en 24-48 horas si realmente la persona sigue con fiebre, sigue con síntomas y si da positivo está infectado, ¿no? Pero si la persona no tiene síntomas, que es un poco por lo que se ha criticado estos test, ahí ya pierden un poquito de valor. Ahí la negatividad, digamos, no excluye claramente una infección, y sabemos que los que están infectados cuando no tienen síntomas, estos test no son tan buenos. Detectan aproximadamente un 40% de esos casos que están infectados y no tienen síntomas. Ahora, cuando tienen síntomas y esos síntomas están en los primeros 4 o 5 días, prácticamente es muy parecido a su resultado a la PCR, tanto lo positivo como lo negativo.
Ricardo.
Sí, muy buenas noches. Bueno, yo creo que todos estamos viviendo, por familiares, por conocidos, una situación, digamos, de desbordamiento, por lo menos en lo que es la fase de contagio, ¿no? Luego ya hemos hablado de que la otra fase, afortunadamente, bueno, parece que se contiene. Pero realmente esto es un sin Dios, permítame que le diga, en el sentido de que tú te haces el test, y primero no lo hay, parece que ya el miércoles lo va a haber en las farmacias, pero de momento ha habido escasez total, las farmacias han puesto ahí sus carteles, no hay, y entrabas a una farmacia y ya te decía, no hay. Entonces esto parece que lo va a haber, pero una vez que estás diagnosticado, la realidad es que el consejo parece ser que es irte al ambulatorio, irte a tu centro de salud, y ahí te encuentras pues realmente una situación de desbordamiento, como bien se ha dicho aquí, con la atención primaria. Esto puede durar mucho, nos vamos a seguir enfrentando a esta situación que afecta a compañeros nuestros, o sea, es que está muy cercano, a familiares nuestros, es que está muy cercano lo que está pasando, yo que estoy contando.
Claro, yo solamente, a ver, hay una reflexión que también hacemos nosotros desde el Colegio de Médicos y desde el mundo profesional. Ahora sabemos ya mucho de esta enfermedad. Incluso los estudios preliminares de la Omicron parece que la gravedad se mantiene en un porcentaje bajo. No estamos hablando de un 15 o un 20% de las primera y segunda oleadas, estamos hablando de menos del 4%. O sea, el 95-96% de las personas van a pasar una infección que va a ser una infección catarral, gripal. Se va a curar espontánea sola, con un tratamiento, digamos, analgésico, y realmente no tiene por qué haber una intervención sanitaria. Ahí lo que hay que hacer es confirmar el diagnóstico para que se mantenga aislado y no contagie a los demás. Entonces, yo creo que la organización tiene que cambiar y no depender todo, como he dicho antes, del centro de salud, que hay unas unidades y se hace fuera de España y está dando buen resultado. Y se han hecho, hemos visto las imágenes de Corea y otros países donde iba una persona en un auto y le tomaban una muestra. Bueno, pues fuera de aquí también ocurre, y es con aplicaciones, igual que hacemos para las vacunas, con una autocita, el paciente se puede citar y automáticamente se le ofrece un hueco en un sitio de toma centralizada de la muestra, se le hace la muestra y también automáticamente desde un call center unos profesionales le explican, ha estado positivo, tiene que hacer esto, le llamaremos en 10 días y de momento no tiene que hacer nada más. Y si tiene estos síntomas, acuda a su centro de salud. Esa organización permitiría que nosotros, primero, se forman estas colas para hacer pruebas que se pueden externalizar de los centros de salud y focalizar o centralizar en determinadas zonas. Y, en segundo lugar, permitiría que pudiésemos dedicar tiempo a otras patologías que realmente lo están necesitando, porque llevamos un año y medio sin poderlas atender correctamente. Y también podríamos atender a ese 5% de estas personas que desgraciadamente se han infectado y que pueden empeorar. Y que al cabo de 4 o 5 días, esas advertencias que hacemos de que si usted sigue con fiebre, si usted está como muy fatigado, si usted le duele mucho el pecho, si usted tiene un peor malestar que hace 4 días, venga, que le vamos a explorar, a lo mejor hacemos una radiografía o incluso a lo mejor le tenemos que mandar al hospital para que ingrese. Uh-huh. Y eso es un poco lo que estamos pidiendo, cambiar la organización. Y se puede hacer. En Madrid hay unas ciertas unidades que funcionan así, pero son muy poca numerosas para toda la demanda que tenemos. Es una cuestión de en estas semanas, que desgraciadamente vamos a tener un incremento mínimo de 4 o 5 semanas hasta llegar al máximo, y luego volveremos a bajar, como ocurre con todos los picos, pero sí que nos quedan todavía 4 o 5 semanas de alarma y de subida, y luego empezar a recuperar un poquito y bajar. Luego tenemos tiempo de empezar a hacer esas cosas, porque si no es cierto que es imposible para la población en primer lugar, y para nosotros el poder dar ese servicio que nos gustaría que fuese mejor, porque es que realmente no puedes hacer otra cosa más que atender a COVID, cuando sabes que realmente, como he dicho yo, muchas de estas situaciones son burocráticas y o no necesitan una intervención más que un consejo, que creo que todos sabemos lo que hay que hacer cuando uno está catarrado y con gripe, y cuando realmente me encuentro mal y tengo que requerir los servicios de un profesional para que me explore y compruebe que realmente estoy bien o no estoy bien.
Permita, doctor, una última cuestión de parte de Gabriel Sanz. Gabi.
Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Yo he estado hoy en un centro de salud, en concreto en Tres Cantos, donde resido, y bueno, a determinada hora de la mañana, a mediodía, estaba absolutamente lleno, ¿no?
Sí.
Y a mí me ha dado la sensación de que estábamos pasando, ellos y nosotros, un test de estrés, ¿no? Eso que se llama los test de estrés en la banca. y que lo que ha pasado, está pasando en los centros de primaria, supongo que está pasando en los hospitales, bueno, lleva año y medio pasando en los hospitales, particularmente en las zonas UCI. Y usted nos acaba de decir que nos esperan todavía 5 semanas de bueno, pues hay que, estamos pasando ahora la ola del puente de la Constitución, queda la ola de la primera semana de Navidad y queda todavía Nochevieja y Reyes. ¿Superaremos ese test de estrés o digamos, va a quedar secuelas en todo lo que es el sistema sanitario?
A ver, secuelas está quedando en el sentido de que muchos de los profesionales que estaban vinculados al sistema ya no están. Pero no están porque algunos han fallecido, pero porque han abandonado el sistema por jubilaciones, por enfermedades. Entonces, esa secuela ya está quedando. Está quedando en que estamos acumulando una cantidad de asuntos pendientes, de enfermedades crónicas que nosotros llevamos de atención primaria y que no podemos atender correctamente, y que eso está implicando que las personas se están descontrolando, y esto va a generar problemas de mayor mortalidad, de mayores complicaciones a largo plazo, también diagnósticos tardíos de tumores. Entonces, ese estrés va a costar tiempo que el sistema sanitario lo vuelva a recuperar el ritmo que teníamos antes, que nos quejábamos que si teníamos una lista de espera de 40 días, 30 días o 20 días, pero es que ahora se han multiplicado por 2 y por 3 determinadas listas de espera diagnósticas y terapéuticas. Entonces, claro que va a generar un estrés. Primero, la consecuencia lógica para la salud de la población, pero en segundo lugar, para el propio sistema, que va a tener que invertir mucho esfuerzo, invertir dinero para recuperar toda esa actividad que no se está haciendo y que ha dejado de hacerse, y sobre todo volver a traer a profesionales que de verdad, como ocurre en todas las profesiones y en esta lógicamente convives más directamente con las emociones, está generando una desafección por parte de la profesión, precisamente porque ves que no hay una salida, no hay una solución. Creo que todos vivimos como población, y ahora otra ola más. Bueno, nosotros multiplicamos por 2 ese sentimiento de frustración, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en primaria, yo también lo quería decir, nosotros no hemos tenido un momento relativamente bueno, porque nosotros el ritmo es de hacer pruebas, de comunicar resultados negativos o positivos, prácticamente mantenemos un ritmo de crucero que evidentemente cuando llegan estas situaciones de picos pandémicos aumenta, pero el hospital a lo mejor no tiene ingresos o llega a tener un ingreso mínimo, pero nosotros seguimos haciendo pruebas, seguimos dando bajas a pacientes porque tienen una posible infección por COVID, un contacto, y eso no lo abandonamos durante todo el año, y eso lo tenemos que compatibilizar con la otra actividad que tenemos que recuperar porque hemos dejado de hacer con esa regularidad.
Doctor José María Molero, portavoz de la Mesa de la Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid, gracias por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid.
Pues buenas noches y gracias a ustedes por escucharnos. Buenas noches.
Qué gusto da siempre hablar con un experto, ¿verdad?
Bueno, es muy clarito, clarito, y yo creo que coincide bastante con mi análisis, que es totalmente del ego, pero soy lego, pero yo creo que hemos orientado el análisis y coincidimos con él en muchas cosas, y la experiencia de Gaby, pues yo puedo ratificarla porque familiares míos han tenido exactamente la misma que ha tenido en el Colmenar, por eso decía yo que esto es un poco un sin Dios, ¿no? Y que así es la situación, pero bueno.
Lo que con las cifras, con los datos que te pueden dar médicos de atención primaria, de consultorios y sobre todo de centros de salud, te quedas alarmado. Sí, yo conozco a uno muy amigo mío, que además me atiende a mí, y esta persona me decía el otro día, el jueves de la semana pasada atendió 85 pacientes.
Claro.
85 pacientes, y en la Facultad de Medicina te dirían que es absolutamente imposible tratar con algún tipo de eficacia 85 pacientes. Las historias, las anamnesis, se te doblan unas con otras, no sabes ya si te puedes auscultar de una determinada forma, y te produce un tipo de convulsión a la hora de saber exactamente qué diagnóstico puedes utilizar, que es imposible sobrellevarlo día tras día, porque un día que te pase eso, bien, pero 5 días o 6 días a la semana con 80 pacientes, 60 pacientes, sí, es imposible de soportar.
No, desde luego, la situación en los centros de salud. Es que, claro, yo creo que también, Gaby, no sé cómo lo ves tú, se ha juntado todo un poco, que ya estábamos subiendo cuando llegamos al puente de diciembre. el puente de diciembre trae las consecuencias que trae, obviamente. Y también la prisa, porque todo el mundo se quiere hacer un test, todo el mundo quiere saber si está contagiado o no.
Las cenas,
antes de Navidad. Si me dicen que soy positivo, que lo sea cuanto antes para que pasen 10 días y el día 24 yo pueda estar cenando en mi casa tranquilamente.
Yo creo que esa junta, vamos a ver, yo lo que creo que desde junio de este año, que empezó la vacunación más generalizada, o se empezó a generalizar la vacunación, yo creo que el mensaje oficial en general ha sido, no sé si el correcto, que es el siguiente. La vacuna es el bálsamo de fierabras y una vez vacunados aquí ya usted puede hacer una vida particularmente
normal.
Esto es
como se le presentó al país.
Claro.
Es que
entonces, eso,
acuérdate eso en sí mismo, el año pasado.
Claro, eso en sí mismo es negativo porque le estás diciendo a la gente una cosa que es una verdad a medias. O sea, la vacuna es una condición suficiente para no... Si vuelves a ser infectado, porque puedes estar infectado siendo vacunado, no ingresar en UCI probablemente, salvo que tengas una patología muy determinada, pero no es condición para no coger el virus, o sea, no coger la enfermedad y que tengas que tengas que estar hospitalizado, que tengas que estar en cuarentena, lo que sea. Y la gente lo interpretó de forma errónea, probablemente porque los
protege,
mensajes
oficiales...
Protege,
pero no esteriliza, es el término.
Eso es.
Protege, pero no esteriliza.
Probablemente la gente lo interpretó de forma errónea porque los mensajes eran erróneos en su origen. Y entonces hemos hecho vida normal en verano y hemos planificado un puente de la Constitución y unas Navidades como si aquí no pasara nada. Y claro que pasa.
Bueno, pero hemos tenido suerte escuchando al doctor. Hombre, y a mí me ha dado una buena noticia, un espaldarazo bueno, porque dice que esto, no sé si he escuchado bien, yo creo que merece la pena ponerlo casi literal, porque es muy importante, dice que esto es como un catarro, puede ser un catarro, que puede ser como una gripe...
¿Te acuerdas lo que te he dicho yo antes del programa?
Gripe asiática, ¿no? Que decías tú,
Carlos. Es decir, que los que tenemos una edad, claro, recordamos aquella pandemia terrible de la gripe asiática.
Claro, llevó a millones de personas.
Se la llevó por delante a muchísima gente, pero era una gripe asiática. Y esto es, si afortunadamente esto es un catarro común, un poquito, con un 4%, con un 4% de letalidad, es decir, que eso es mínimo. Eso es la buena noticia, y con esto que estoy diciendo ahora mismo, lo que no quiero es que la gente se confíe.
Por supuesto.
Lo que quiero es decir exactamente que pongamos las cosas en su sitio.
Yo creo que está bien enfocado y lo hemos comentado hace un rato, pero ahora ya sí lo podemos comentar porque hay un médico que nos da la razón.
Sí, ha dado el dato, lo que acaba de decir Carlos. El 96% de los casos lo pasa... Pues eso, pues con un catarro un poco más fuerte, gracias a la vacuna.
Gracias a la vacuna.
Claro.
Contado lo de Barbón de Asturias, testimonios cercanos, que realmente ha sido...
Bueno, gracias a la vacuna y a otra cosa que es muy importante, que de la que nos está diciendo. Es decir, cuando empezó el COVID, en febrero de hace 2 años ya prácticamente, no había una pauta...
Claro. No se sabía qué hacer,
una pauta patológica. No se sabía exactamente qué tipo de tratamiento. Yo me acuerdo a gente que se la trataba incluso con antibióticos, como si tuviera una infección bacteriana. Y los virus no funcionan no como las bacterias, son completamente diferentes. Y este es el problema. Y ahora existen ya, y se está tratando sencillamente con un paracetamol. Con un paracetamol la gente le quita la fiebre y la gente sigue viviendo su vida, ¿no? Claro. Pues esto es así, es decir...
Luego hay también la medicación...
Luego hay complicaciones, naturalmente, una medicación buena,
también lo estamos leyendo, buena para los casos graves. O sea que a lo mejor esta medicación, lo que sí que falta es una medicación para, como tenemos con el paracetamol que ha mencionado Carlos, o con otras, o con los antibióticos, o sea, ese tipo de medicación de abordaje rápido, decir, oye, que se me pase esto porque tengo que seguir trabajando. Y ahora lo hay para un catarro, para una gripe.
Antibióticos como matar con bombas de cobalto.
El equivalente, en la gripe, el equivalente en el catarro. O sea que ya contamos ahí con una serie de medicación que incluso los casos leves puedes echar mano de ella y tiras para adelante la actividad. Hoy en día lo que ya hay, sí, son medicamentos para casos graves de COVID. Esto está ahí y frena mucho la mortalidad.
Es que el arsenal terapéutico que tienes ahora no tiene nada que ver como hace 2 años.
Claro.
Es que hace 2 años, si de repente llega un virus que muta, es que los virus la gente no sabe que mutan cada cuarto de hora. Cada cuarto de hora hay una mutación más o menos. Nosotros los ciudadanos, los habitantes de este planeta, tardamos glaciaciones en ponernos de pie, en ser bípedos. Y sin embargo, los virus se ponen diferentes en exactamente 13-15 segundos.
Sí, he entrevistado a Nieves Herrero, a un virólogo, no recuerdo el nombre, no me acuerdo quién era, que ha dicho que que a él le gusta explicarlo de manera sencilla, el virus necesita una casa y un empleo.
Claro.
Entonces, claro, va a ir mutando siempre porque necesita un organismo vivo en el claro. en el que vivir. Y si tú no me corriges, Carlos, de ahí que la letalidad y la virulencia vaya siendo cada vez menor, ¿no? Porque al final, si el virus acaba con todo lo que
pilla... Tienes
vacunas,
tienes, como decía hace un momento Ricardo, un arsenal terapéutico que antes no tenías. Tienes una concienciación por parte de la gente mucho más importante que la que tenías hace 2 años. Uh-huh. Es decir, que todo ayuda a que la propagación del virus, que es tan fuerte como entonces, no tenga, sin embargo, la letalidad que tuvo entonces. Uh-huh. Y yo creo que esta es la mejor noticia que se puede decir. Ahora bien, que a partir del día 14, y casi todos los clínicos con los que yo hablo, que hablo con bastantes, que a partir del día 14 de enero vamos a tener una acometida, una embestida del COVID más grande que la que estamos teniendo de la nueva mutante, efectivamente va a ser así. O sea, sí. Que estemos preparados para eso.
Va a ser, Gaby, me da la sensación complicado aguantar toda la Navidad subiendo los contagios de manera desmesurada, bueno, toda la Navidad, lo que dice Carlos, y después, 10, 12, 13, 14, 15 de enero,
si
que siga
fechas,
subiendo,
ver, yo, si
o sea,
fechas,
un mes 14, subiendo
te da el 14 de
sin
enero.
Que se haga nada. No,
a mí me genera una preocupación relativa, Javier, por lo siguiente. Si esto no tiene una traducción en un incremento de hospitalizaciones y sobre todo en un incremento de ocupación de camas UCI, como vivimos hace 1 año y medio, 2 años, es decir, que cursa, que la enfermedad cursa en el 99% de los casos, como decía Carlos, pues como una gripe, con un dolor de cabeza que se combate con paracetamol y tal, bien, porque el mensaje que va a calar en la ciudadanía es, oye, cuidado, 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 pero bueno, tampoco es para tanto, pero hay que tener prevención. Es decir, toda la prevención que no hemos tenido en estos 8 últimos meses después de ponernos la vacuna, la vamos a adquirir en los próximos 10 días, un poco como ocurre siempre en España, a golpe de corneta. Pero bienvenida sea, mientras no sature la UCI, sature los hospitales y sature el trabajo de toda esta gente que está haciéndolo impecablemente bien.
Y luego hay otro tema muy importante, que es que los hospitales están mucho más preparados que entonces.
Claro,
en fin,
claro.
Que antes había que habilitar zonas quirúrgicas, zonas de inspección sanitaria primaria para poner UCIs, y ahora esas UCIs se han ampliado, pero, claro,
Carlos, no es comparable, porque hace 1 año y medio, 2 años estábamos hablando del famoso triaje, que en términos de guerra es tremendo, y en términos de tiempos de paz como son los nuestros,
selección de a quién dejas morir.
Eso que se habló tanto, que causaba escalofrío solo pensarlo, pero que es así, porque había 10 respiradores para 100 personas, con lo cual 90 pues no tenía respirador, así de claro.
Ahora, este enfoque, si me permitís, que yo comparto, ¿cómo se encaja que en Reino Unido se esté hablando de la posibilidad de... nada menos, ¿eh? 1 millón de muertos en los próximos meses, ¿no? Que es posible con esto, dicen
es
ellos.
Que no sé cuántos lleva ya, pero
dicen
está
ellos,
muy cercano a esa
fecha. 1 millón de muertos.
Es que está muy cercano a esa cifra, ¿eh?
Y luego
lo que se lleva hasta ahora, ¿eh?
Imagínate. Y luego, en Países Bajos, en Holanda de toda la vida, Holanda.
Sí, hemos dicho siempre Holanda.
Toda la vida Holanda. Pues, oye, es que han cerrado todo.
Sí, pero sin embargo, entonces, Austria ha reabierto ahí.
Austria ha reabierto precisamente por ese criterio. Entonces, ¿qué pasan estos? O sea, que naturalmente lo que yo veo, siempre lo he visto en toda esta pandemia, es que la información, o sea, garantizar la información es imposible. O sea, que me digan lo que tengo que decir y que me digan la verdad. Pero si es que no saben estos, o sea, no tenemos realmente una certidumbre. No podemos decir, esto va a misa. Porque imagínate lo que está pasando en el mundo, en un mundo tan cercano como Austria, que bien ha dicho Carlos, que se ha desactivado la alarma.
Se ha reabierto, sí.
Se ha reabierto. El caso de Holanda, que se ha cerrado del todo. Reino Unido diciendo que van a tener 1 millón de muertos. O sea, realmente, y España en la situación que hemos contado. Por tanto, es muy difícil que haya alguien que... una autoridad, digamos, que esto está pasando, háganme caso.
Pero el caso del Reino Unido, Ricardo, no tiene nada que ver con el nuestro, ni siquiera con el resto de Europa, ¿eh? El Reino Unido empezó Boris Johnson tomándoselo a chirigota.
A cachondeo.
Los índices de vacunación empezaron siendo potentes, pero luego frenaron. En fin, ha sido todo caótico. Lo cual es extraño en un país que se tiene por de los más preparados históricamente y de los más, no sé, racionales, prácticos. En fin, a mí no me cabe en la cabeza qué es lo que está pasando en la isla. No me cabe en la cabeza. ni eso, ni el Brexit, ni tantas otras cosas. Me imagino que está todo interrelacionado. Tiene todo sí. un punto de conexión y estoy absolutamente convencido.
Quedan 2 minutos, un poquito menos, para las 11 de la noche, a la vuelta de una pausa. Hablamos de Castilla y León, que sé que tenéis ganas de hablar de Castilla y León. Un momento.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, Atlético y Real Madrid despiden el año 2021.
Su último partido antes de festejar la Navidad con los suyos. Quién sabe si también el gordo de la Navidad.
A las 7, el Atlético de Madrid visita Granada. La última salida del año del equipo de Cholo Simeone.
Desde las 9:30, la Catedral acoge el Athletic de Bilbao, Real Madrid. El líder cierra el año en este emblemático escenario.
Dos partidazos y toda la jornada de la Primera División Femenina.
Sonido Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la noche, quinta y última hora del Enfoque de Onda Madrid en tertulia con Ricardo Martín, con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz. Vamos a hablar enseguida de Castilla y León, pero permíteme, Gaby, antes que hable de un tocayo tuyo.
A ver.
Pedro Rodríguez, ¿quién es Gabriel Boric? Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches. Gabriel Boric es el próximo presidente de Chile. Es el presidente millennial que hace 10 años era un líder estudiantil y ahora ha conseguido sacar casi 11 puntos de ventaja al líder conservador Antonio Kast. Y representa, digamos, un cambio muy importante en Chile, donde hasta ahora la política ha estado dominada por el centro-derecha y el centro-izquierda. Y después de un periodo especialmente turbulento de protestas sociales, de, digamos, desequilibrios que habían llevado a la situación social a extremos de muy incompatibles con una sociedad democrática y incompatibles con el hecho de que Chile es la mejor economía de Latinoamérica, pues esta es la historia de Boric, ¿no? Un nuevo capítulo realmente en la política de Latinoamérica.
¿Esto ha sido, Pedro, una pugna extrema izquierda contra la extrema derecha, como algunos han...
Bueno,
han
indudablemente, ¿no? En las primarias... donde la carnaza es, digamos, la dieta dominante, los dos candidatos han, digamos, recurrido a la polarización y a los discursos más extremistas. Pero el sistema de Chile es un sistema de doble vuelta, de balotage, y eso significa que en la segunda vuelta, tanto Boric como el candidato republicano Antonio Kast, han tenido que moderar su discurso e intentar atraer a toda esa masa de indecisos moderados que quizá no han participado en las primarias o que quizá no estaban atraídos por el discurso más extremista, y es el resultado final. Yo creo que la etiqueta, digamos, de extrema izquierda y extrema derecha se diluye un poco. Y lo que ha dado Chile, y esto es muy importante, es una lección de democracia. Hemos visto cómo el presidente chileno ha felicitado, se ha reunido por videoconferencia con el presidente electo. Hemos visto cómo el candidato derrotado ha aceptado su derrota y ha tuiteado una fotografía llamando por teléfono y felicitando a su rival. A mí me parece que eso es lo importante. Vivimos en tiempos en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, donde la democracia está en declive, no solo porque los regímenes autoritarios estén, digamos, en su mejor momento, sino también porque hay mucha, digamos, deterioro de los gobiernos democráticos, de la calidad democrática, de la separación de poderes, del respeto al Estado de Derecho, y en ese sentido Chile pues ha dado una lección de cómo debe ser un proceso electoral.
Uh-huh. Qué gusto de hablar con Pedro Rodríguez siempre, ¿verdad?
Extraordinario, sí. Se las sabe todas.
Entonces es que hablamos con expertos. Pedro, muchas gracias por explicarnos quién es Gabriel Boric.
Importante, el que lo ha explicado bien rápido y sintético.
Sí, bueno, pero, ¿cómo deciros? Yo creo que han sido unas elecciones muy importantes. Creo que la importancia de Latinoamérica en términos electorales va a seguir el año que viene. El año que viene nos encontramos con unas elecciones muy complicadas, que son las de Brasil, con un personaje como Bolsonaro. Y en fin, ya quisiera yo que cuando me llamaseis, cuando las elecciones de Brasil, pudiéramos comentar, una transferencia de poder, una aceptación de resultados, un triunfo de las instituciones como hemos visto en Chile.
Uh-huh. Pedro, Carlos Dávila, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por cierto, Bolsonaro y Abascal se han reunido hace 10 días en Río de Janeiro para constituir algo así como una especie de internacional de la ultraderecha, ¿eh? Que hay que esto... Ha pasado desapercibido, pero hay que contarlo. Me ha dejado un poquito sorprendido, si me permites, tu buena sintonía con lo que ha pasado ayer en Chile, porque a mí yo no soy para nada tan optimista. Boric es ultraizquierda. Yo acabo de oír en una televisión algo que también me ha sorprendido, pero mucho más, calificar de ultraderechista al candidato conservador, por decirlo de alguna forma, y sin embargo calificar de izquierda, solamente de izquierda, a un hombre que no solamente ha sido el agitador de todos los conflictos estudiantiles, como tú bien recordabas, sino además un hombre que es miembro del Partido Comunista y de un Partido Comunista del Chile que no es precisamente un eurocomunismo a la vieja usanza. Por tanto, yo tengo la impresión de que estas primeras impresiones de una democracia asentada que se ha comportado como tal, a lo mejor pueden saltarse por los aires en muy poco tiempo, porque fíjate lo que pasó con Allende.
Bueno, yo creo que, y estamos dando, por supuesto, opiniones, yo creo que este resultado es lo que pasa cuando un país crece económicamente, aplica con, digamos, de forma estricta, recetas neoliberales y se erige como la pequeña Suiza de Latinoamérica, como un ejemplo. Y cuando la desigualdad social, el contrato social, el ascensor social, lo que permite a la gente pues que soportar una subida mínima en los precios del metro, que fue lo que desencadenó todo esto. Esto es lo que pasa, yo creo, cuando un país no presta atención a ciertos principios de corresponsabilidad, de solidaridad, de reparto equitativo de la riqueza, de un mayor papel del Estado en sus vidas. Yo creo que Chile ha vivido con un Estado minimalista. Una de las cuestiones, por ejemplo, es la privatización de las pensiones y cómo esos sistemas privados de pensiones no satisfacen las necesidades planteadas, por ejemplo, y cómo, digamos, ahora es el turno de demostrar que es posible hacer la política de otras formas. No sé si tendrá éxito, no tengo una bola de cristal, pero digo que estos resultados son producto de esa inconsistencia. Es decir, el país, como repito, según la OCDE, con mayor desigualdad y hasta qué punto la pandemia, digamos, la acumulación, todo lo que ha ocurrido desde la crisis del 2008 ha terminado por aquilatar este cambio político tan, tan importante para Chile.
Uh-huh. Gaby, querías preguntar a Pedro.
Pues sí, señor. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Yo en esto tengo el alma dividida porque mi hija estuvo allí los 6 meses famosos que estuvo sí. estudiando los 6 meses famosos del 19, creo que fue, cuando estalló toda la crisis social y la vivió en Santiago en primera magnitud. Es así que la tuvimos que sacar del país. Ahí hay otras compañeras de estudios, ¿no? Entonces ella me contaba unas experiencias terribles de uno de los países más desiguales del mundo. Eso es así. Entonces mi pregunta es, Pedro, ¿cómo va a afrontar Boric el ambicioso y hasta cierto punto esperanzador para mucha gente allí cambio de la economía chilena para generar más igualdad con el hecho de que no tiene mayoría en el Congreso? Quiero decir, ¿no corre riesgo de generar frustración?
Sí, por supuesto, momentos como hoy, al conocerse los resultados, me han recordado muchísimo a la victoria de Obama. Cuando un líder llega con estas expectativas y estos niveles de respaldo incuestionables, solamente todas las probabilidades apuntan a que todo vaya hacia abajo, ¿no? Yo lo que creo que sí que hay que darle un margen o un periodo de prueba. Yo me cuesta creer que alguien así, después de esta experiencia política, vaya a convertirse en una réplica del eje del chándal, de todos estos regímenes fallidos, cada vez más autoritarios, que solamente provocan miseria y refugiados y violaciones masivas de los derechos humanos. Yo creo que el camino de lo que no debe hacerse en Latinoamérica está muy claro. Y yo creo que debemos un margen de confianza y no pensar que realmente hay un país más como Chile que ha caído en esta internacional del populismo de izquierda que parece que tiene comprensión en algunos lugares de Europa, demasiada comprensión.
Uh-huh. Ricardo.
Muy bien, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Yo creo realmente que es inevitable hablar de una nueva corriente política, mucho más en Chile, un país tan castigado por las dictaduras, la extrema derecha, todo aquello. Y ahora vemos, pues, efectivamente, que es una generación que ya ni se acuerda del golpe de Estado, de Pinochet y compañía. Es más, yo creo que tenía 4 años, según he leído, el nuevo futuro presidente.
No, creo, yo he leído que es el primero nacido no, que, después del...
Yo creo que tenía 4 años cuando Pinochet dejó, digamos, delegó en la democracia el poder, ¿no? Y, por tanto, pues claro, es muy ajeno a eso. Ahora, la prueba de que es una izquierda, digamos, no chavista o no de este eje que tú bien has dicho y has identificado, Pedro, es que el Partido Socialista se va a incorporar, va a empezar a petición, además del nuevo futuro presidente, va a incorporarse a esta mayoría, digamos, de izquierdas, ¿no? El Partido Socialista chileno, hay que recordar que estaba en alianza actualmente con la Democracia Cristiana chilena. Sí. Y lo va a dejar.
Una parte de la democracia chilena.
Bueno, con una parte, bueno, pero estaba aliado, no estaba con la izquierda tradicional, y ahora, digamos que transita hacia allá. Por tanto, yo creo la pregunta es, está surgiendo una nueva izquierda, digamos, más, más parecida a lo que pueda ser una idea socialdemócrata o una idea, digamos, más de izquierda, más europea, podríamos decir. Aunque esto
pues,
nunca,
pues,
nunca
pues ojalá, yo comparo los resultados en Chile con los resultados en Alemania, ¿no? Y esta idea central del respeto. Y el respeto no solamente al deterioro económico y a la desigualdad, sino el respeto también a los excesos de la izquierda, a la llamada izquierda caviar, este postureo progresista que tan costoso resulta, ¿no? Hay un momento crítico en finales de los 80, principios de los 90, los laboristas en Inglaterra, Bill Clinton en Estados Unidos, Schröder en Alemania, y ellos apuntan a, digamos, a una moderación de la izquierda, a un pragmatismo, se dejan seducir por los mercados y el caso de Alemania es paradigmático, tenían millones de desempleados y Schröder flexibiliza el mundo laboral, acaba con ese desempleo, trae los mini jobs, pero toda esa, digamos, inseguridad social, toda esa precariedad, al final yo creo que acaba pasando factura, ¿no? Y hemos visto cómo en Alemania la primera medida ha sido subir el salario mínimo. Y yo creo que algo parecido apunta esa idea de respeto, y no solo en términos económicos o laborales, sino también, digamos, políticos, frente a los excesos de la izquierda, pues yo creo que también quisiera verlo en Chile, pero efectivamente yo creo que todavía no han debido recoger el botellón que se formó en las grandes ciudades para celebrar este cambio de gobierno. Pero sí que creo que aquí nos estamos jugando muchas cosas muy importantes en las democracias, y es decir, cómo la desafección social puede terminar, digamos, convirtiendo la política en un ajuste de cuentas y puede atraer a la clase trabajadora a las opciones más extremistas. Y cómo hay que ingeniárselas y ofrecer otras cosas y hacer otra forma de gobernar, pues yo creo que hay que prestar mucha atención al gobierno de Alemania, pero también al de Chile. Uh-huh.
Pedro Rodríguez, compañero, muchísimas gracias por explicarnos y explicar a los oyentes de Onda Madrid lo que ha pasado en Chile y lo que puede pasar.
Más, hoy ha sido más opinión que explicación. Pero
muy
bueno.
Bien. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Te escuchamos
un abrazo
el jueves.
Muy fuerte a todos.
Son las 11:15 de la noche. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
El enfoque en Onda Madrid.
Este año te tocará a ti.
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
11 y 17 minutos de la noche. Carlos Dávila, al César lo que es del César, fuiste el primero al que escuché decir que íbamos a tener elecciones en Castilla y León el año que viene.
Bueno, esto no fue una profecía de rapel, precisamente.
Es no, decir, eso lo dijiste tú, eso era información. Yo creo, o sea, que no era un aquí salto a la piscina.
Claro, en periodismo al final lo que es todo es intuición y mucho curro. Antes era mucho zapato y ahora es mucho teléfono, menos internet. Y yo me he trabajado ese tema. Me he trabajado ese tema y tenía la información suficiente como para que, a pesar de las persistentes declaraciones del presidente Mañueco, Fernández Mañueco, de que no iba a haber elecciones, de que él no quería elecciones, siempre hacía una salvedad mucho más en privado que en público, que es la que me sometí yo. Es, si no pasa nada, que a mí me induzca a tener que obligatoriamente hacer... claro, y yo siempre decía, bueno, y si pasa esto, que era, por ejemplo, la desafección por parte de Ciudadanos, sí, ¿qué vas a hacer? Y entonces él decía, pues en ese escenario no tendré más remedio. Y a eso me fijé yo. Y por eso digo yo que acerté en ese pronóstico, lo escribí y lo dije aquí, y lo dije en todos los sitios que iba a haber elecciones, y lo ha habido. Ahora bien, me ha sorprendido la celeridad. Me ha sorprendido la celeridad. Yo creí, y así lo dije también en una posterior conversación que tuvimos aquí en esta tertulia, que yo creo que iba a ser para finales de marzo. Y no ha sido para finales de marzo por una razón fundamental, porque es que, como dicen ellos, como dicen desde el gobierno de Mañueco, las traiciones han sido de tal calibre que ya no ha podido resistir más. Es decir, ¿qué se ha fraguado durante, no me quiero poner pesado, qué se ha fraguado durante estos últimos 15 días? Pues, por ejemplo, que ha habido dos reuniones del vicepresidente de la Junta y de la ministra, perdón, de la consejera de Sanidad, no solamente con Ciudadanos, sino también con el Partido Socialista, donde se estaba perpetrando una moción a la Madrid, es decir, una moción de censura que iba contra el señor Mañueco, para allá, para el día 13.
Ha pasado, lo que dicen los protagonistas, perdón, lo que dice Mañueco y tal, ha pasado exactamente lo mismo que pasó en Madrid.
Que pasó en Madrid.
La versión es exactamente igual.
Entonces, claro, lo que ha sucedido es que que Mañueco se ha dicho, me va a coger el toro. Bueno, ya puedes hacer con el tipo de manifestaciones que puedas decir, bueno, porque tú tendrás otra idea
de lo que ha pasado. Carlos, y luego...
Pero yo es que no estoy aquí para coincidir con Ricardo, estoy para explicar informativamente lo que ha pasado.
Si
no, mi opinión es la siguiente. Yo creo que aquí se puede producir un refuerzo de Mañueco, según las encuestas últimas. Pero también digo una cosa, aquí se la juegan todos y fundamentalmente se la juega por encima incluso de Mañueco, Pablo Casado.
Sí. Ricardo, que te escuchaba...
Bueno, realmente es la misma historia, efectivamente la misma historia que Madrid, se parece muchísimo. Y bueno, la prueba evidente es que nuestro compañero Carlos viene anunciando en las elecciones desde hace meses, o sea que evidentemente ya estaba en marcha toda esta operación. Es una operación porque ellos ven, el Partido Popular, que tiene una mayoría... cómoda, eso parece, y por tanto decide, oye, vamos a deshacernos de Ciudadanos y vamos adelante. O sea, pues realmente tiene tanta razón el vicepresidente cuando habla de deslealtad, por supuesto arrimadas, no sabía nada, se lo ocultaron. Unas horas antes dijo el presidente Mañueco, no os preocupéis, no va a haber nada de esto. O sea, mentido.
No, unas horas antes no, hace unos días.
Está mentido miserablemente.
Hace unos días. Y estás utilizando...
Dice IGEA.
Esto no es información, información.
No ha habido, dice IGEA, no ha habido...
Estás transmitiendo lo que dice el Partido Socialista.
No ha habido, de momento no ha hablado, o sea que ha hablado IGEA, que es de Ciudadanos. No ha habido ninguna reunión de la Junta porque no hemos sido convocados. Y la propia Arrimadas habló, sabemos, hace unas horas con el propio presidente, dijo, no te preocupes, no va a pasar nada. O sea, es evidente que es una deslealtad total.
La señora Arrimadas tiene que explicar qué hizo con Murcia. Que también
total.
Decía ella que no iba a pasar nada y fíjate lo que pasó.
Y lo que ha pasado en Madrid...
Eso no contestáis nunca.
Se han inventado una crisis que jamás ha existido. Pero Mañueco no es la primera vez que alguien...
Estamos en un programa de humor.
No es la primera vez que alguien dice que no se fía de él. Lo ha dicho IGEA. No me fío de este señor, ha dicho IGEA y no me extraña. Pero es que Pablo Casado, en enero, 3 de enero de 2021, que sabéis aquel enfrentamiento que tuvo con el señor Mañueco. Casado no se fía del presidente de Castilla y León, que ha adoptado una postura distinta a la de Génova.
¿Y Casado dijo eso?
Sí, Casado dijo eso. Ni una
¿dónde
comida.
¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
Bueno, el 3 de enero, sí.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que mira, no se fiaba, mira, míralo, que no se fiaba públicamente de Casado?
Sí, sí.
No, es que
ni
no es
una
verdad.
Ni una comida en Ávila.
El señor Casado...
Voy a terminar, mira. Ni una comida en Ávila, dice la información, en la que el expresidente Juan Vicente Herrera hizo de mediador, ha conseguido estrechar la distancia entre ellos.
El enfrentamiento era con Egea.
No, perdón.
El de Mañueco. El enfrentamiento era con Egea, hombre.
No, escúchame. El 3 de enero de 2021. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una deslealtad, entiende Casado, porque nombra, ¿os acordáis de aquel suceso? El señor Mañueco nombra asesor a una persona que le había traicionado a Casado. Entonces Casado se enfada con aquello y traslada una gran desconfianza. Y lo que dice Casado es que no se fía del presidente. No se fía de él porque le dijo que no iba a contratar a esa persona y al final la acabó contratando. Por tanto, no es que no se fíe solo IGEA, es que no se fía, tampoco no se fió en aquel momento.
Claro,
el señor, que tiene todo el derecho del mundo, naturalmente, incluso en esta situación totalmente calamitosa que estamos pasando todavía, pues bueno, pues decide. ¿Por qué? Porque hay una encuesta y dice, pues voy a ganar por mayoría absoluta. Ya está, esa es la gran razón. La única razón. Ni había conspiración, ni había nada. Porque
nada.
Es que mira, igual que pasa en Madrid, pero si lo tenían
ahí le tienen ya
Carlos, pero si lo tenían en la mano. Si es verdad lo que dice Mañueco, dice, se reunieron todos estos. Tú sumas los que se reunieron y naturalmente, si quieren, hubieran echado a Mañueco. ¿Pero por qué no le echaron? ¿Porque les caía muy simpático? No, porque evidentemente no estaban conspirando. Si hubieran conspirado, lo echan a Mañueco.
Venga,
es que es mentira lo que está diciendo.
Yo no sé si es mentira o no es mentira lo que dice Mañueco. Sí sé que hay dos hitos en los próximos días, en el caso de los presupuestos, y dos meses en el caso de la moción de censura. En los presupuestos de Castilla y León se tenían que apoyar este jueves, aprobar. Y Mañueco asegura que no estaba garantizado el voto del diputado díscolo famoso del PP por Ávila.
No, es del PP. Sí.
Pedro Pascual. Y que él dice, Mañueco dice, me lo han transmitido esta tarde, que evidentemente estaba viendo maniobras orquestales en la oscuridad, como el nombre de aquel grupo mítico de los 80, y él se siente débil y decide hacer lo que hace. Que esto lo hacen todos los políticos, Ricardo. No
pero,
solo...
¿por qué, pero por qué no llevan adelante la moción de censura esos reunidos conspirando?
Bueno, pero
porque no les ha dado tiempo.
Yo os he escuchado atentamente. Me gustaría que me escucharais a mí. Vamos a ver, un adelanto electoral, Ricardo. Un adelanto electoral los carga el diablo, siempre. Y eso lo sabe Mañueco, lo sabe la Isabel Díaz Ayuso, que le salió muy bien, lo sabe Pablo Casado. Y yo creo que en este caso tiene todavía más doble salto mortal que en el caso de Madrid. Porque se van a producir las elecciones un 13 de febrero, no el 27 de marzo que anunció Carlos, donde evidentemente iba a haber mejor tiempo porque estaríamos ya en primavera, sino que estamos en pleno invierno en Castilla y León, donde tiene la costumbre de nevar de vez en cuando. Quiero decir con esto que es muy fácil que ese día no salga un día bueno y que haya una alta abstención, con lo cual, digamos, el presidente Mañueco y Pablo Casado, como bien dice Carlos Dávila, se la juegan. ¿Qué ha ocurrido para que se adelante ese calendario mes y pico respecto a lo que anunció Carlos aquí en estos micrófonos hace unos meses? Pues probablemente lo que dice Mañueco de un poco la versión esa de que no tiene claro exactamente que él pudiera presentarse ante los electores de cara a una convocatoria electoral el 2 de febrero, disolución de las Cortes el 2 de febrero, con la misma fortaleza que está ahora. Eso lo dice Mañueco y lo dice la gente de Mañueco. Y es una explicación política que tú te puedes creer o no, Ricardo, pero es lo que dicen y la secuencia de los acontecimientos es que adelantando mes y medio las elecciones se la juegan más porque son en pleno invierno en Castilla y León donde el tiempo no siempre acompaña a la hora de unos comicios. Y además tenemos un COVID que está acechando. Quiero decir que es jugar a la ruleta rusa en términos electorales porque un adelanto siempre
vamos
va
a ver
al diablo.
Sí.
Dime, Carlos, perdona.
No, yo... ¿Has terminado?
Sí.
Yo quería decir solamente una cosa. Cuando hablamos de deslealtades, cuando hablamos de que ha mentido, cuando hablamos de que Mañueco ha traicionado, yo solamente quiero recordar dos episodios. Un episodio es muy importante. En plena pandemia, salió a la palestra la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, aquella que fue nombrada, no se sabe, pues sí, efectivamente sí sé por quién, la mejor médico de Europa, que hace falta, ¿eh? La bota de oro
del
de la
mundo,
medicina.
Creo.
No, de Europa, creo que fue de Europa. Sí. Bueno, la mejor médica de Europa, que hace falta desahogo para tener, para decir quién es la boteadora de los médicos mundiales. Es una cosa verdaderamente increíble. Pues esta señora salió y anunció en una rueda de prensa, y tú te acordarás que eres de Burgos, te acordarás, Javi, anunció nada más y menos que en Burgos ha habido un auténtico colapso de toda la hostelería, porque la cerró. Y esto lo cerró, la cerró y anunció el cierre antes de que el señor Mañueco se hubiera pronunciado y que supiera nada de esto. Uh-huh. A esto se llama deslealtad. Voy a incidir solamente en otro dato que es pura información, que es pura información y no tiene nada que ver con la comunicación. Al señor Pedro Pascual, que es el disidente del Partido Popular, que ahora se ha metido en este tipo de partidos localistas, como por Ávila, el señor Igea y la consejera y otro diputado, otro parlamentario, otro procurador, como se llama en Castilla y León, le habían ofrecido unos presupuestos para su pueblo, para su ciudad, para su provincia, uh-huh, unos presupuestos con 30 millones de euros, 30 millones de euros para su buchaca, con lo que no estaba de acuerdo en ningún momento el señor Mañueco, y por tanto se enteró cuando le estaban poniendo los cuernos de una forma verdaderamente prefigurada. Pero ¿de qué estamos hablando de deslealtad y de mentira?
Pero entonces,
¿de qué estamos hablando de deslealtad
entonces,
y mentira?
Carlos, ¿por qué no convocó elecciones entonces?
Porque no ha convocado.
Realmente estaba tan incómodo el señor Mañueco que podía haber roto.
Pero si no convocó elecciones porque, ¿sabes?, estaba metido en una moción de censura, hombre.
Bueno,
que esto fue
excusas,
en el... No. Escúchame.
Hay una excusa.
No,
más.
Pero no, no excusa.
Voy a dar esto, otra excusa.
No, pero antes de que hagas otra excusa, déjame terminar. Es que cuando hizo esto esta señora, resultó que estábamos en el mes de abril del 2021. Y era una moción de censura, y entonces una moción de censura no se podía disolver. Es que bueno, esto es tan técnico
además,
como esto.
Sí. Bueno, excusas. Además de las excusas estas de querer ganar las elecciones y tener mayor resultado por los próximos
es que
cuatro años.
Está para ganar las elecciones,
que son
para jugar al parchís.
Claro, pues eso muy bien. Pues, si además tú lo vienes anunciando hace meses. Qué sorpresa ni sorpresa. No, es que ahora resulta que me han traicionado porque se han reunido, están conspirando. Pero si el señor Dávila está diciéndolo aquí hace cuatro meses. O sea, el objetivo era el que se ha visto ahora. Es decir, hay que disolver porque tenemos posibilidad de tener la mayoría absoluta y lo vamos a conseguir. Oye, pues muy bien.
No
eso
te quedes
política.
Solamente con lo que dije en una parte. Yo dije que iba a haber elecciones por entonces, pero que habría elecciones si se producían condiciones que hacían insalvable la convivencia.
¿Cuáles son las condiciones?
La traición.
¿Pero qué traición? Pero si ha hecho todo.
La traición absoluta que ha hecho Ciudadanos.
Pero
no me hables de arrimadas. Y no me hables de arrimadas. Porque arrimadas ahora niega.
Pero si se ha plegado a todo lo que ha dicho el
Arrimadas ahora niega la moción de censura en Castilla y León cuando participó activamente en una moción de censura en Murcia. ¿O es que ya no nos acordamos de eso?
Entonces ahora en Murcia ya es Castilla y León, Madrid. O sea, es evidente que la política
indica... Y la que le estaban preparando en Madrid,
que es falso.
Ricardo, una pregunta. ¿Tú Cuéntame. Crees, tú estarías, yo no estoy en disposición, tú estarías en disposición de asegurar que a partir del 12 de marzo no iba a haber una moción de censura del PSOE con Ciudadanos y por Ávila? Contra Mañueco.
Bueno, pero es que no la hacen ahora.
Es que no se puede.
Hasta el 12
de marzo no se puede.
De acuerdo.
Que no se puede hacerla. Que técnicamente y
políticamente. El argumento que utiliza Ricardo, el argumento que utilizas, digamos, censurando a Mañueco porque quiere buscar la mayoría absoluta, se puede volver a la inversa y decir: ¿tiene Mañueco garantías de que a partir del 12 de marzo no le van a desalojar? No, pues hace muy bien.
Oye, pero hace muy bien.
Claro.
Si aquí la gente lo que quiere es la mayoría absoluta, pues muy bien. Ahora. No, buscar
hombre, yo no sé si quiere la mayoría absoluta, pero que
y están conspirando contra mí,
lo de la mayoría absoluta es un objetivo que se logrará o no se logrará. Me imagino que el objetivo primero de Mañueco, el objetivo primero de Mañueco del Partido Popular de Castilla y León es que no le desalojen del poder, que había riesgo a partir del 12 de marzo por los prolegómenos que se están viviendo en la negociación presupuestaria. Es que
pero,
eso es así.
Pero que no utilicemos argumentos
en el señor Dávila ha contado hace un rato y claro, porque lo tienen hasta los periódicos también. O sea, el precio que ponía el señor de Ávila trascendental en la moción de censura o en la continuidad de los presupuestos era una determinada cantidad. Que estaba 30
millones de euros.
Que estaba negociando el señor Mañueco para ver si se lo daba o no,
no
se lo daba.
No, estaba negociando con Mañueco.
Y si se le daba
negoció
los...
con Nigea.
Y si se lo daban los 30
sin
millones...
Sin mandato del presidente.
Y si se le daban los 30 millones a este señor, es evidente que iba a votar.
A mí lo que
más
me sorprende...
Si es que es tan fácil saber que lo que quiere es convocar elecciones para tener la mayoría absoluta.
Lo que más me sorprende es en la campaña esta de desprestigio que ya ha empezado de una forma clamorosa contra la calidad personal y la calidad profesional y política del señor Mañueco.
Si no hablo del Perla Negra, que es el caso este.
Que se utilicen argumentos ágrafos. Es decir, absolutamente... Se está diciendo que por qué no se convocó por qué no han convocado desde el principio de hace 4 meses o 2 meses cuando lo expliqué yo, no se ha convocado la moción de censura. La moción de censura no se puede hacer en el mismo periodo de sesiones. Y esto es así en cualquier parlamento, incluso también en el español. Por tanto, esa es imposible. Están manejando un dato rigurosamente falso. Rigurosamente falso. Ahora, que el señor Mañueco en estos momentos, al parecer, tiene unas encuestas, y yo tengo la última, que la puedo decir aquí. Yo digo puedo decirla porque no viene
las
del...
Las últimas hablaban de que rozaba la mayoría absoluta.
Yo os puedo contar más datos, pero el Partido Socialista se queda a 10, 11 escaños del Partido Popular. Y sin embargo, Vox sube de 1 a 6. Sí. Es decir, que aquí hay muchos datos todavía que cocer en la turmis de un adelanto electoral.
Que no deja de ser un dato sorprendente el de Vox, porque ya en el auge de Vox, Vox obtiene un escaño en Cortes.
Que como mayor agravio y mayor duda a Mañueco se le diga es que quiere ganar las elecciones por mayoría. Pero bueno.
Es estupendo. Pero Carlos, es la verdadera razón. Pero vamos a ver, si es la verdadera razón, igual que en Madrid, se hizo porque tenía encuestas la presidenta
Ayuso. No, se hizo porque le estaban... Aguado, aquel infame Aguado... Estaba perpetrando una moción de censura contra su partido.
Que no es verdad, hombre.
Pero ¿cómo que no es verdad?
Estas historias...
Pero si lo reconoció, ¿eh?
No es verdad, hombre.
Pero ¿cómo que no es verdad? Si lo reconoció
él. No estaba negociando para echar...
Y lo reconoció Arrimadas.
Que no, por Dios.
Si yo he estado con Arrimadas y Arrimadas ha reconocido que efectivamente están preparando una moción de censura en Madrid.
20 años después.
¿Cómo 20 años después?
Ricardo, reconocerás que no había en Castilla y León estabilidad porque no había presupuestos, que es la ley clave de bóveda de toda la legislatura.
Oye, perdona, no ha habido presupuestos durante mucho tiempo a nivel nacional en España y no se convocaban elecciones todos los días.
Sí, pero no había mayorías para dar desalojar al presidente del gobierno.
Si vamos a ver, tiene todo el derecho del mundo, evidentemente, pero lo ha hecho con una deslealtad a los señores de Ciudadanos, que no les ha contado nada.
Ciudadanos tiene que tener a su electorado, fundamentalmente, y a todo el pueblo de Castilla y León.
Eso es precioso.
No como precioso,
te ha quedado muy bien, pero vamos a ver, yo creo que el señor Igea ha demostrado durante todo este tiempo una lealtad, como él dice, ha hecho lo que se le ha dicho el presidente.
Pero si su consejera de Sanidad, que era médico como él, le estaba poniendo los cuernos.
No hay ni un solo motivo.
Y le estaba solicitando el gobierno.
Porque lo dice muy bien Igea. Es que yo he sido lo que me ha dicho el presidente. O sea, evidentemente he estado de acuerdo con él, me sentía cómodo en esta coalición. Y jolín, pero si es que
le ha dejado hacer lo que le ha dado la gana.
Perdona, si es que hace muy pocos meses que se garantizaba la estabilidad en Castilla y León. Pero si nadie hablaba hace unos meses. No, esto se va a cambiar. Igual que la de Andalucía.
Es que yo
ahora
creo
estamos
que
escuchando,
ya estamos repitiendo
estamos,
el momento.
Estamos iba... escuchando al señor, al presidente de Andalucía, y dicen, no, aquí no hay ningún problema, ya veremos. Aquí estamos muy contentos con Ciudadanos. Eso mismo decía también.
Ricardo, no hagas trampas porque en Andalucía no hay números para hacerle la moción de censura a Moreno Bonilla. Y en Castilla y León sí hay números para hacerle la moción de censura a Mañueco.
O sea, es preventivo.
Carlos, quería aportar.
Vamos a ver, en política, la anticipación es la clave de la victoria. Es que eso es así, pero en Madrid, en Castilla y León, en Washington y en China. O sea, es que es así.
Pues estupendo, pues ya
Carlos,
acordaos por una parte de lo que voy a decir hoy. Hay fecha muy prevista para las elecciones de Andalucía. Domingo 26 de junio. Domingo 26
es anticipación también, ¿no?
Es anticipación.
No digo informativa, que lo es, pero también es anticipación por parte del PP.
Son dos meses. Toca en octubre, eso no es anticipación. Eso es prácticamente estar en la misma fecha. Y eso es muy importante. Y segundo, y muy importante, contra todo lo que parece, puede la comunidad de Madrid quedarse sin presupuestos.
La Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí.
Pues entonces convocarán elecciones.
Pues
porque como no hay estabilidad.
Tenemos pleno mañana y pasado.
Bueno, pues en estos momentos, Vox está a punto de romper el acuerdo.
No sentó bien por las la minucias, semana pasada de las leyes LGTBI,
por las minucias,
¿no? La ley de
estas
igualdad
de la LGTBI, que no sé en qué consisten, pero que son bien de la cosa progre del señor Cifuentes, que tanto le afeamos. Pues este tipo de cosas pueden suceder en muy poco tiempo. Es decir, que hay un escenario político en España ahora mismo que va a convulsionar toda nuestra vida política, social y económica. No te hablo de la económica porque esa es otra. Y encima con el tema social y sanitario que tenemos enfrente. Sí es muy importante que en las próximas horas sepamos si hay presupuestos en la Comunidad de Madrid que estaban firmados el acuerdo, ¿eh?
No, nosotros hemos entrevistado a Enrique Núñez, que es diputado de la Asamblea, en nuestro espacio semanal de la Asamblea. Yo le he preguntado, le he dicho, oye, lo de los presupuestos está, no hay riesgo, ¿no? O sea, es un pleno trámite. Me ha dicho, nosotros tenemos un acuerdo, yo confío en que Vox no lo rompa, etcétera, etcétera. Bueno, ha dicho que el acuerdo está firmado, obviamente.
Te he oído con él y él no ha dicho que estuviera asegurado los presupuestos en este momento.
No, él ha dicho que hay un acuerdo, que confía en que Vox no lo rompa.
Hay un acuerdo firmado.
Sí, un acuerdo firmado. Pero claro, no deja de ser sorprendente que una semana después de firmar ese acuerdo se lleve a la Asamblea de Madrid la ley de igualdad propuesta por Vox y el Partido Popular no apoye ley de igualdad. Entonces, la relación Partido Popular-Vox...
Déjame solamente decir una cosa. Gaby, Vox está en su derecho también de decir lo que está haciendo. A Vox le importa un comino el gobierno de España. Le importa un comino con Sánchez. Con Sánchez, contra Sánchez, se está mejor. Ellos lo que quieren es dar el famoso sorpaso. Es decir, lo que quieren es destruir al Partido Popular. Porque además...
Eso también es políticamente legítimo.
Es absolutamente legítimo. Por eso estoy diciendo que estoy haciendo que estoy dando una constatación, esto. No están dando una opinión. Claro, Gaby, perdón. Claro.
Gaby.
No, vamos a ver, si se produce esto que adelanta Carlos, lo del tema de que no haya acuerdo presupuestario por las leyes LGTBI, la vuelta atrás en las leyes LGTBI, ojo, que aprobó el Partido Popular, ¿no? El PSOE, ni más Madrid, ni Podemos, no solo convulsionaría la política madrileña y la política española, como dice Carlos, que es cierto, sino que al Partido Popular le pondría en un brete, porque claro, el Partido Popular se abstiene, uno, para no desairar a su socio presupuestario y que es Vox, y dos, para no desairarse a sí mismo.
Claro.
Porque es que son leyes suyas, no de la izquierda. Quiero decir, y podría causarle un grave quebranto electoral incluso al propio PP en Madrid si se retrotrae a situaciones previas, ¿no? Al margen de Cifuentes o no Cifuentes, o de Esperanza Aguirre o de otras épocas cuando se aprobaron esas leyes, son leyes de su propio acervo electoral.
Cristina Cifuentes, ¿te acuerdas?
Sí, sí, pero no puede volver sobre sí mismo porque es que eso le puede granjear una serie de problemas en la calle, Carlos, muy grande al Partido Popular. En un momento en que vive un momento dulce después de la victoria del 4 de mayo.
Vamos a ver.
Quedan 20 minutos para que sean las 11 de la noche. En un momento Rafa Cerro nos trae las portadas de mañana.
El enfoque en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Rafa Cerro, ¿estás por ahí?
Sí, Javier, y hemos mejorado desde el último resumen de prensa que te hice.
Sí.
El portátil funciona.
Maravilloso.
Bien. La impresora está poseída.
Y el correo electrónico
la
también
funciona. La impresora
está
poseída, imprime lo que quiere ella.
¿Ah, sí?
Te he traído lo que he podido, sí.
Bueno, ¿y qué has traído? A ver, cuéntanos.
De momento, ABC, El Mundo y La Razón. Están todos con el resto de Castilla y León. Fíjate, os voy a dar tres enfoques seguidos. ¿Eh?
Venga.
ABC, el PP llama a las urnas en Castilla y León para acercar a Sánchez. Mañueco rompe con Ciudadanos y convoca elecciones el 13 de febrero, aupado por las encuestas y convencido de que el resultado reforzará a Casado. El Mundo. Dos reuniones de IGEA a espaldas de Mañueco precipitaron las elecciones.
Hombre, resulta que son las que yo os he contado.
¿Se sabe realmente el contenido de las citadas reuniones?
Sí, lo he contado yo aquí. Me parece que no me has escuchado.
Sí,
no,
esto lo adelantó Carlos, es verdad. Sí, no, estábamos comentando por la tarde.
O sea, el contenido de las reuniones, los presentes lo confirman. Sí, estábamos ahí
ahora
para eso.
Que habrá que leer mañana el diario. El Mundo, has dicho, ¿verdad?
Sí, El Mundo. Lo que dice, lo que hace Ricardo El Mundo es...
insinuar, entre comillas,
sí, e insinuar, soltar ahí algo encima, porque añade en un subtítulo, añade, el PP cree que el líder naranja y el partido por Ávila negociaban un pacto secreto, lo deja en cree que...
30 millones de euros, lo he contado yo aquí, hombre.
Cree.
Y luego pone, Ciudadanos replica, introduce aquí un término emético es lo vomitivo, dice, sentimos náuseas, como son tan mentirosos, replican en Ciudadanos, sentimos náuseas como son tan mentirosos. Y luego La Razón toma un poquitín partido y dice directamente traición. La traición de Ciudadanos obliga al adelanto en Castilla y León, con un par.
Objetividad. Sí. Claro. Bueno, yo creo
que... Hablando, una cosa que os quería comentar. Hablando de que, lo decía antes Gaby, que las elecciones las carga el diablo, el que piense que la situación en... Porque comentábamos antes el tema de la hostelería, con Verónica Casado, que es ex consejera de Sanidad, que fue quien tomó la decisión de imponer...
Tienes razón, la mejor médica del mundo, no siquiera de Europa, no.
Fue quien anunció todas las restricciones en la hostelería, cerró los bares directamente, etcétera.
En tu ciudad, en Burgos, aquello ha producido una convulsión tremenda.
Y en prácticamente todas las de Castilla y León, porque todas las ciudades de Castilla y León son iguales, son ciudades pequeñitas, con un centro cargado de bares, por el que la gente sale mucho. En los bares de Castilla y León, no es como en los bares de Madrid, que te encuentras la fotografía de Isabel Díaz Ayuso y alabanzas a la presidenta. En los bares de Castilla y León, que no implica que sea toda la población de Castilla y León, pero que los bares muchas veces son un reflejo de la sociedad, te encontrabas la foto de Mañueco.
Claro, claro.
Y la foto de Mañueco ponía no bienvenido.
En ese lío le metió la consejera.
Sí, pero la foto que estaba no era la de Verónica Casado, era la de Mañueco.
Muchas gracias por la información.
Cuando se habla de lealtad y traición, fíjate.
Hay que ver lo que hace Ciudadanos, porque la gente enfadada luego tiene convicciones. Y IGEA, me da la sensación, doctor IGEA, que tiene convicciones. Y ha dicho, mi intención es defender lo que ha hecho Ciudadanos en el gobierno. Esto quiere decir que él va
desde
a apostar...
Desde Ciudadanos.
Sí, él va a apostar por presentarse.
Ha pedido el reingreso de momento,
pero él ha dejado dicho hoy, ante la convocatoria de los comicios, tengo intención de defender la acción de este
Está
gobierno.
Está en su derecho.
A ver, yo
y entonces,
si me permitís...
Si él y Ciudadanos, es decir, que tiene una parte de... Pues puede ser también el primer escenario, y me sumo a lo que habéis dicho todos, de que las elecciones anticipadas las cargan al diablo, efectivamente, si Ciudadanos se pone a trabajar, y este señor, que tampoco es que fuera un desconocido, yo creo que ha sido conocido y respetado en Castilla y León, bueno, vamos a ver el partido, ¿no? Porque si él se pone muy convencido de que él lo ha hecho bien y de por qué le han echado, etcétera... Bueno,
hablabas de que la gente enfadada tiene convicciones, acuérdate de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Las convicciones de Francisco Igea con Silvia Clemente.
Que partieron el partido en dos partes. Con Silvia Clemente, que era una transfuga del Partido Popular.
Cuando yo he dicho al inicio de la primera intervención que las elecciones, el adelanto electoral, no las elecciones, las carga el diablo, es porque tú tienes que explicar muy bien a la ciudadanía por qué lo haces, ¿no?
Sí, por qué les mandas a votar.
Mañueco está explicando hoy, a lo largo de todo el día, y todas las terminales del Partido Popular, Génova y tal, que esto ha sido objeto de una traición. O sea, es la consecuencia de una traición de IGEA, de Ciudadanos, etcétera. Objetivamente es cierto que Mañueco estaba en una posición débil porque no acababa ni de cerrar los presupuestos ni de despejar la incógnita de si había moción de censura o no. Pero dicho esto, una vez convocadas las elecciones, esas elecciones un 13 de febrero tienen riesgo. El primero, el riesgo del tiempo, yo lo he dicho antes. Es decir,
no es poca cosa.
Un 13 de febrero que no es poca
tontería,
cosa.
Pero que no lo es.
No, puede llover o nevar en una Castilla y León, que es el norte de España, donde habitualmente en esas fechas nieva y llueve y hace un frío de narices. Por no decir otra cosa, que todavía estamos en horario infantil. Luego además, Javier,
el escenario político es muy multipartidista. ¿Qué digo con esto? A ver, Tudanca ganó las elecciones pasadas, el candidato del PSOE.
Sí.
Es decir, Mañueco tiene un primer reto que es pasar a Tudanca, que parece que eso las encuestas dicen que lo tiene logrado. Luego sí. tiene el reto de que Ciudadanos desaparezca totalmente para que le quede solo un potencial socio, que se llama Vox. Porque como tenga que pactar con Vox y con Ciudadanos y eventualmente con la España vaciada, no es fácil la jugada. ¿Vale? A priori, para Mañueco y para el Partido Popular, las encuestas dicen que va muy bien, porque son 40% de voto como mínimo. Pero cuidado, porque en un escenario fragmentado,
que es evidente.
Ya sabes que la ley D'Hondt es siempre muy puñetera a la hora de repartir.
Ahora, fíjate, con todas las cautelas que tú estableces y que yo comparto absolutamente, sobre todo la del tiempo, que fíjate
sí.
que yo he vivido en Burgos también y sé lo que es eso.
No, que es que hay mucha gente de los pueblos que tiene que coger el coche para ir a votar.
Efectivamente.
Y si te cae una
con todas
gorda,
esas cautelas,
no lo coges.
¿Qué no habrá visto Mañueco en los últimos días para acelerar estas encuestas, para acelerar esta decisión y no tomarla antes para el 31 de marzo?
Sí.
Que ya el tiempo se puede, que se hubiera estabilizado mucho, o pensar que el tiempo en Castilla y León en ese momento, prácticamente antes de Semana Santa, está en mejores condiciones de que la puede estar el 13 de febrero. Por tanto, es otra razón por la que... ¿Y qué es lo que no ha visto? A mi juicio, una cosa clarísima, que es que la moción de censura se estaba perpetrando de una forma absolutamente rápida.
Pero por favor.
A mí, cuánto,
pero
señora,
por favor.
Oye, déjame terminar. Y si no me dejas terminar, me callo. Hombre.
No, venga, no, Carlos, no, termina, venga, termina.
Vamos a ver. Cuando Arrimadas y el Partido de Ciudadanos habla de mociones de censura y dice que no las ha preparado, pero es que la gente cree que no tenemos memoria. Es que todo, fíjate, todo lo que está viniendo encima en este país tiene origen en Murcia.
Nació en Murcia, sí.
Nació en Murcia, y ahí fue porque Ciudadanos y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo en levantar al señor que presidía entonces y que sigue presidiendo ahora la región de Murcia.
Sí, porque
y
al
esto
final
le estaba pasando a la señora Díaz Ayuso en Madrid. Y además que esto tuvo un reconocimiento por parte del que entonces era el infame vicepresidente, que era Aguado.
Uh-huh. Ni hubo fechas, textos y entrecomillados en el caso de Madrid. Es decir, había una moción de censura. ¿Dónde están las cintas? ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde está la evidencia? Comillas, fulano me dijo que tal.
La evidencia es la declaración de Aguado.
Perdón.
La evidencia es la declaración de Aguado.
No, estoy hablando muy en serio.
Y yo también.
Estoy hablando muy en serio. O sea, ¿dónde están los testimonios? Y voy a la información que nos has leído hace un momento, Rafa.
El testimonio de Aguado.
¿Dónde están esas conversaciones?
El testimonio de Aguado.
Presuntamente, repito, que estaban preparando. ¿Dónde están los entrecomillados? ¿Qué dijo en un momento determinado Igea? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo le respondió el señor de Ávila en este caso? O sea, ¿dónde están
ahora
los testimonios y las evidencias de que se estaba preparando algo? ¿En Madrid o en Castilla y León? No. La única razón, y es respetabilísima, es que un partido político, el Partido Popular, se ve en condiciones de conseguir una mayoría absoluta y simplemente convoca elecciones. Esta es la razón. Y no hay otra. Por favor, no volvamos. No inventemos.
El Atlético de Madrid, ¿por qué ahora?
Ricardo, también hay declaraciones de Ander Gil y de los dirigentes del PSOE de Castilla y León en marzo del año pasado diciendo que iban a presentar la moción de censura para ganarla. Y al final presentaron moción de censura. Quiero decir que es que Mañueco tiene razones para estar temiendo que le puedan presentar otra a partir del 12 de marzo, bueno, que legalmente pueden presentarla.
Bueno, pues sí,
entonces,
en la medida en que
esa amenaza está ahí, y en la medida en que no logra cerrar un presupuesto porque el diputado
tampoco,
de Por Ávila, y Ciudadanos no acaban de situarse de un lado de la bancada de las Cortes de Castilla y León.
Que vos le iba a contar que el señor de Pedro Pascual, el diputado, el procurador Por Ávila, iba a votar que no.
Venga, seguimos con la lectura de prensa.
Nos faltaba,
Rafa,
el enfoque también del periódico Global. El periódico Global dice, porque me acaba de llegar, me lo ha pasado Maite, dice: el PP mide sus
¿Cuál es
puertas.
El periódico Global, perdona?
El que antes era el diario independiente de la mañana.
Sí.
El País.
Ah, vale.
El PP,
no digo que igual hay alguno que no lo tiene ubicado.
El PP mide sus fuerzas al llamar a elecciones en Castilla y León. Dice Mañueco, acusa a Ciudadanos de deslealtad para justificar la ruptura del pacto y destituye a la consejera de Sanidad en plena sexta ola. Y luego, sobre lo de las medidas catalanas de, digamos, profilaxis o precaución, por ejemplo, enfoques distintos también. En El Mundo, Cataluña propone volver al toque de queda y cerrar el ocio nocturno. Lo que dice La Razón es: Cataluña se adelanta a Sánchez. Cataluña se adelanta a Sánchez, cierra el ocio nocturno y estudia el toque de queda. Ah, y por cierto, en El Mundo una encuesta de Sigma 2, pero no centrada en la política, sino en lo que vamos a hacer ya, este viernes por la noche, Javier, ya. Hombre. Panel El Mundo Sigma 2, dice, el 80% solo cenará en Nochebuena con la familia más cercana. Casi el 60% de los españoles ha cancelado comidas de empresa o con amigos. Uno de cada tres se hará un test antes de las fiestas.
Muy bien. Bueno. Elogiable, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. O sea, a mí el hecho de que no haya test en las farmacias me parece una buena noticia. Te lo digo de verdad, porque quiere decir que hemos ido en masa. Sí, a ver, una buena noticia, quiero decir. Yo, lo ideal sería que hubiera muchísimos test para cada ciudadano.
Yo insisto, Javier, si todo esto se queda en un ataque de prevención de los españoles que no hemos tenido en los últimos 8 meses y no se inunda de gente las UCIs y los hospitales, bienvenido sea.
Sí. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Pruebas no quedan en ninguna farmacia, ¿eh?
Más cosas que destaquen los periódicos y que no hayamos tratado en estas 2 horas de...
Algunos le echan un vistazo a lo de Chile. Por ejemplo, La Razón, la ultraizquierda consigue una clara victoria en Chile. Gabriel Boric derrota a José Antonio Kast con el 55% de los votos. ABC en la página, en la tercera de ABC dice: nerviosismo de la inversión española tras la victoria izquierdista en Chile.
No me extraña. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, Carlos. O sea, lo que es evidente es que retrocede la derecha y las izquierdas están avanzando.
Lete el libro lete el artículo de Guisorman hoy en ABC, que dice exactamente lo contrario.
Chico, yo lo que veo
dice exactamente lo contrario.
Está el caso de la socialdemocracia alemana, está el caso de Chile, hay varios casos más.
¿Cuál caso más?
En América.
En Italia no ha aparecido eso, precisamente. Ni en Alemania. En Alemania vamos a ver lo que pasa.
Oye, Gaby.
Vamos a ver lo que pasa. Si hay gobierno.
Gaby, le están buscando ya casa en Portugal a Juan Carlos primero?
Bueno, yo no sé si en Portugal, pero lo están buscando casa. Estamos dando una información de que sí, de que parece ser que el rey emérito sería bienvenido en España por un tiempo. Él quiere quedarse ya para siempre, pero
No
parece que lo tenga muy claro.
A mí me parece, Gaby, perdóname que te contradiga en este tema, a mí me parece que el objetivo de don Juan Carlos no es quedarse per se y para siempre en España. Él está en ir y venir. Está en ir y venir, entre otras cosas porque es perfectamente consciente de que en España sería presa y objetivo de todos los periódicos de izquierda que quieren derribar la monarquía.
Muy bien,
eso es
Carlos,
evidente.
Pero en algún momento se tendrá que instalar
acuerdo,
aquí,
por
Carlos.
Eso no tiene que venir. Carlos, muy bien, ese es el argumento, justamente el argumento que he usado yo siempre.
Yo lo que digo no es que tenga que venir. Yo digo que lo que no podría, lo que es absolutamente increíble es que le hayan echado de España, le hayan echado de España el Partido Socialista y otras personas que no quiero recordar.
Bueno, o sea, yo creo que hay dos escenarios. Hay un escenario ahora, que todavía no están cerradas las causas judiciales, sobre todo la de Londres. Suiza parece que se va a cerrar en breve y parece que la Fiscalía va a cerrar el capítulo dentro de unos meses. No va a esperar esos famosos 6 meses de prórroga que se había dado. Con lo cual, si solo queda Londres, pues en cuanto se cierre Londres, no hay razón para que este señor no esté en España, porque... Claro, ¿por qué razón alguien, un español, se llame Juan Carlos de Borbón o Perico el de los Palotes, vamos a decir así, que no está perseguido por la justicia no va a estar en España? ¿Cuál es la razón?
¿La conveniencia o la inconveniencia, querido David? ¿La conveniencia o la inconveniencia?
Pero ¿la conveniencia o la inconveniencia de quién?
¿Y de quién?
Pues por favor, porque si don Juan Carlos, si lo acaba de decir Carlos, dice, si viene aquí, pues evidentemente va a tener que someterse a un juicio, digamos, de opinión pública, de movilizaciones,
a una persecución.
Es evidente, o peor,
a una persecución. Quiere decir que no
esto
venga.
No lo han pensado.
Esto
no lo han pensado los que defienden la Constitución.
Lo que
nosotros.
Yo acabo de
no
decir
lo han pensado,
es que
no
que
es conveniente que venga. Por eso
decir,
que acaba de
yo
decir.
Yo creo que lo que no es conveniente fue que se fuera.
Carlos,
efectivamente.
Yo creo que lo que no fue conveniente fue que se fuera.
Lo que fue, lo que no se fuera, el que se fuera, él no se fue. Le echaron. Bueno. Le mandaron al destierro, al exilio, como queramos llamar.
Os doy otra más, que no debemos dejarnos fuera. ABC, termina la primera con esto. El PSOE utilizó una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña para camuflar cesiones que solicitaba Bildu. Pactaron en los presupuestos un proyecto en Pasal Ancho, o sea, presupuestos para 2022, otro en Lesaca y la digitalización en euskera por valor de 7 millones como exigencia del independentismo catalán, dice ABC, y no de los radicales vascos.
Muy bien, vaya lío.
Estupendo,
perdón.
No he
entendido nada.
A ver, repite.
Sí, la cosa es meter a Bildu en lo que sea. Bueno, vamos a ver.
A veces lo que quiere decir Ricardo es que
se
dijo sí, no, solo lo vuelvo a leer más despacito porque tenéis razón. Se dijo sí a algo que pedía Bildu camuflándolo como que era Esquerra quien lo solicitaba.
Perfecto.
Eso
tan grave, que tú lo has leído muy bien, supone la digitalización
digitalización de los ciudadanos vascos. Voten Vox, voten PP o voten lo que sea. O sea que si eso lo consiguen los independentistas, pues favorecerán a todos, a todos independientemente,
están por el bien común,
independientemente están de si son de Vox o del PP.
Están por favorecer la convivencia de los españoles.
El hecho de que determinado partido político colabore en que ese presupuesto esté ahí, va a redundar en beneficio de todos, voten lo que voten.
No faltaría más.
3 minutos para las 12.
Thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights.
Suena bien, ¿verdad, Ricardo?
Magnífico, soy
suena
country bien, total, bien, country, bien. Enhorabuena.
Suena bien, magnífico. Es una recomendación, una más de Manolo Fernández y su máquina de discos. La puso
enhorabuena porque es brutal.
La puso hace un par de semanas este Wagon Wheel.
¿Por qué no terminas algún día?
Crown Medicine Show.
¿Por qué no terminas algún día con alguna canción del dúo dinámico, aparte de Resistiré?
Vale.
O con Paquito el chocolatero.
Acabo de leer, no lo mismo, acabo de leer. Es de lo más importante de la música española del siglo XX.
Yo los estuve viendo justo antes de la pandemia.
Te lo acabo de decir porque he leído unas declaraciones de Ramón Arcusa, uno de los integrantes del dúo dinámico, que son efectivamente ejemplares y que pone los pelos de punta de lo que está pasando en España en estos momentos.
Pues te tomo la palabra y terminaremos con el dúo dinámico un día. Carlos Dávila.
15 años tiene, mi amor. 15 años tiene,
por ejemplo,
mi amor.
¿Eh? Por ejemplo.
Que es de claro nuestra edad.
Sí, el final del verano ya llegó, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo era aquello?
El final del verano.
Qué maravilla.
Llegó.
Teníamos que haber puesto a Carlos Dávila y a Ricardo en vez de Vago Will, ¿verdad? Y Gaby por detrás haciendo los coros.
Sí, desde la nevega.
Desde el chiquero.
Yo con este ni a cantar a la tuna.
Tú eres muy joven.
Que ha sido un placer. Hacemos parón por Navidades. Prometemos llamaros algún día, aunque sea breve, para analizar lo que pasa en España y en Madrid. ¿Vale? Ricardo Martín, Carlos Dávila, Gabriel Sanz, que paséis una feliz Nochebuena. Claro, ya estamos dando la feliz Nochebuena. Hay que ver lo rápido que va esto. Rafa Cerro, hasta mañana.
Canto cuando quieras.
Unos segundos para las 12 de la noche. Se quedan con Wagon Wheel. Recomendación de Manolo Fernández todos los viernes aquí a las 8:30 en El Enfoque con su máquina de discos. Hasta mañana. South out of Roanoke, I caught a trucker.